Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 10 minutos de este miércoles 6 de mayo, señoras y señores, muy buena, bienvenido a este tiempo para el deporte en COPE Más Sevilla. Un abrazo, don Agustín Bravo, qué pedazo de programa está haciendo él y todo su equipo. Es algo de verdad que da gusto recoger el testigo con una audiencia bestial, la que deja Bravo, que a su vez la recoge de Herrera, los informativos. En fin, estamos en COPE Más Sevilla, que nos salimos, y un día de esto hablaremos de las audiencias. Uno está en plan tranquilo, el equipo, pero hablaremos de esto. En un día donde las ciudades deportivas del Barça, del Madrid, demás, y la del Sevilla son actualidad. ¿Por qué? Porque esta mañana, si usted pasaba por allí, veía a los guardias de seguridad impidiendo el paso, ya todo ordenado, y los futbolistas llegando como los modestos, ¿no? O sea, ya vestidos de corto, porque así lo pide el protocolo. Para comenzar, lo primero, la primera noticia es esa, que los jugadores del Sevilla, después de mucho tiempo, desde mediados de marzo, que fue cuando el parón, no pisaban la ciudad deportiva. Pues esta mañana, como les digo, ya la han visitado los famosos test, y el reconocimiento médico para pasar, si superan las pruebas médicas, a los entrenos que serán el viernes. Están ya habilitando, los campos están ya perfectos, el Estadio Jesús Nava y los campos 3 y 4. Así que todo previsto. En unos instantes, Víctor Fernández, que conoce todos los detalles de esa presencia del Sevilla, arrancó el Sevilla Fútbol Club, y Ocaña nos va a decir cuándo lo va a hacer el Betis, que creo que será mañana. Y además, Oliva tiene todo preparado en torno a lo que es el discurso de Tebas. Saben ustedes que ayer pues escuchamos más miedo de los futbolistas, más dudas, pues Tebas contesta siempre con contundencia. Tebas sigue con ese discurso firme y seguro, y ha dicho que tiene más peligro ir a la farmacia que ir a entrenar. O sea que ya lo saben. Pero los jugadores siguen atentos a lo que le dice, y esperan la AFE. Por ejemplo, escuchen después lo que nos tiene preparado Oliva, como digo. En el partidazo todo ocurre, la cita por la noche es con Juanma Castaño. Diego Riva, que es el secretario, donde va a hablar. Por ejemplo, ha dicho que el Consejo Superior de Deporte dijo que iba a poner a un especialista en COVID-19 y dice, todavía seguimos esperando. Y además, ¿recuerdan ustedes lo de los ERTEs? Eso cambia ya la filosofía económica, ¿no? Decíamos que los equipos tendrán más dificultades a la hora de firmar futbolistas. Pues Escalera tiene preparado con Vicente Montes, que es un abogado experto en derecho deportivo, para que nos aclaren ese capítulo y el económico y algo más en lo que es son los ERTEs con el fútbol. Y atento, porque la Bundesliga, la potente Alemania, la canciller alemana Angela Merkel, tendrá que decir sobre esa en una rueda de prensa sobre el protocolo para el comienzo del fútbol alemán. En el aire está la intención del gobierno alemán es someter a los equipos de primera y segunda división a una cuarentena preventiva de 2 semanas. Así que si lo hace oficial la canciller alemana Angela Merkel, en unos instantes lo vamos a hablar todo con un hombre que conoce perfectamente la Bundesliga, como es nuestro compañero José Gavilán, que está perfectamente documentado en el fútbol alemán, con esa rueda de prensa prevista para conocer el sí definitivo. En Italia también tenemos in situ al entrenador del Ascoli Serie B, que es Guille Abascal, un estudioso joven entrenador ya, que está allí en el calcio, le ha cogido todo allí y nos va a explicar cómo ve el arranque de la liga italiana. Por ejemplo, ayer la situación era que comenzó la Juve. Los médicos le han dado unas estrictas reglas de 21 puntos para que lo lleven a cabo. En fin, como pueden entender, y la segunda división B ya está de vacaciones. ¿Por qué? Porque decíamos ayer que el Consejo Superior de Deportes y la Liga tenía que decidir qué iban a hacer. Pues se acabó la segunda división B, así que Pago Gallardo deja el Sevilla Atlético en el noveno puesto y de vacaciones. Y más cosas que tenemos preparado con Rafa Carrillo Albornoz en la técnica. Víctor Fernández está pidiendo algo técnicamente, ahora nuestro compañero lo va a atender. Y Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Bueno, pues comenzamos con el capítulo de declaraciones del señor Tebas, que él sigue R que R, Y la última que ha dicho después de escuchar las dudas, miedos y demás, que es más peligroso ir a comprarte cosas a la farmacia que ir a entrenar, ¿no?
Sí, bueno, ha venido a decir eso en la portada hoy, por ejemplo, del diario Marca, ¿no? Esto viene un poco al hilo del comunicado que ayer lanzó y que comentábamos a esta hora de la tarde el Eibar. Es implacable, Tebas, con todo este asunto, y es un ciclón ahora mismo, porque no quiere que haya ningún tipo de resquicios ni de dudas en estos instantes que puedan surgir en el fútbol español para poder poner en marcha el fútbol. Así que está apretando Tebas, está apretándolo a los clubes para que se inicie todo, para que los test vayan adelante, para que los equipos empiecen ya a tener presencia en los campos de entrenamiento. Y hoy lo hemos podido leer en ese titular del diario Marca, cómo ha salido rápidamente al paso de ese comunicado que ayer realizaba la Sociedad Deportiva Eibar. Y es que, y luego entraremos en detalle, entraremos en un tiempo de opinión también sobre todo este asunto. Aquí yo tengo la impresión de que el miedo al COVID, que puede ser normal que lo puedan tener algunos jugadores, creo que aquí lo que está prevaleciendo más es el miedo, por ejemplo, al descenso y el miedo competitivo más que el miedo realmente al COVID-19, ¿no? Viendo los que se quejan y la situación clasificatoria de algunos equipos. Y luego vamos a ir también con el capítulo de la AFE, el nuevo capítulo de la Asociación de Futbolistas Españoles, porque anoche estuvo en el partidazo Diego Rivas, el secretario de la AFE, y la AFE ha pasado de oponerse a las concentraciones, como eso está viendo que posiblemente Tebas se lo arregle en 5 minutos y haya un consenso. Ahora, el nuevo capítulo de la AFE se llama Queremos un médico especialista en COVID para cada equipo. O sea, lo que prácticamente ahora mismo no hay especialización en este país y la gente está estudiando para ir contra el COVID-19, ahora al inspector de la liga ya no lo quieren como figura y sí quieren a un experto en COVID que está al lado de los futbolistas. Pero eso, si te parece, Rafa, enseguida lo desarrollamos y escuchamos lo más interesante de lo que comentó anoche Diego Rivas.
Sí, señor, porque la noticia era, es que he escuchado a Víctor Fernández, no sé si tenía algún problema técnico, pero la noticia era y es la presencia del Sevilla vuelta a la Ciudad Deportiva. Don Víctor Fernández, muy buenas esta
Hola,
mañana.
¿Qué tal? Hola,
cuéntanos,
¿qué tal? Muy buenas.
Todo lo que ha pasado en la Ciudad Deportiva esta mañana con esos test y reconocimiento médico del plantel sevillista.
Bueno, pues después de más de 50 días sin actividad en la Ciudad Deportiva, hoy ha habido mucha actividad en la Ciudad Deportiva porque, como veníamos anunciando los últimos días, ya han aparecido los primeros jugadores. Aquello es un búnker, la Ciudad Deportiva es un absoluto búnker con una zona restringida para el primer equipo, el protocolo es extremo, hay unas acreditaciones incluso para el personal estricto utilizado para que puedan entrar en esa zona solo permitida para el primer equipo. Y bueno, han empezado a pasar por allí algunos los primeros jugadores. Nolito, Escudero, Reguilón, Ocampos han ido pasando con un espacio de 15 minutos, iban con los guantes, iban con la mascarilla para pasar el reconocimiento médico, porque se le está haciendo un reconocimiento médico como se hace en verano, porque es que llevan un montón de tiempo sin...
Kilo, grasa,
sí, y exactamente. Y luego los famosos test. O sea, que han empezado los test. Si queréis, escuchamos un fragmento.
Lo queremos.
¿Cómo no? Nolito, que se paraba unos segundos porque los jugadores tienen prohibido hablar.
Habló de Jeque, ¿no, Víctor? De Jeque
es otra cosa, porque le han ofrecido, a Nolito le ofrecen cosas extrañas, después si quiere lo tratamos, pero se le ha preguntado a Nolito por el reconocimiento médico y decía esto rápidamente a la salida de la Ciudad Deportiva.
Nolito, ¿qué te ha ido todo? ¿Te ha ido todo bien?
¿Ha ido bien o no?
¿Qué os han hecho? Bueno, jugamos, ¿no?
No sé, a ver lo que me dicen los que mandan, los jefes. Hasta luego.
Adiós, mi hermano.
Bueno, pues las palabras de Nolito, que como siempre es amable, se paraba con los compañeros y no hacen declaraciones porque yo os cuento que el Sevilla va a evitar demasiadas fotos, demasiado show. Hay un caso en la Bundesliga, creo que fue, que incluso se coló por ahí un vídeo de jugadores abrazándose. O sea, es un absoluto desastre. Después de pasarte, se abrazaron ahí dándose unos besos, y eso el Sevilla evidentemente le ha dicho a los jugadores que tengan mucho cuidado, que cuando se vuelvan a ver no empiecen a abrazarse, puede haber fotos, puede haber lío. O sea, que el protocolo es estricto y hoy la noticia es que los primeros jugadores del Sevilla han pasado los famosos test, los famosos test, Rafael, que tú llevabas reclamando y que llevas reclamando durante tanto tiempo, pues sí, han pasado los primeros jugadores del Sevilla.
Con la idea, Víctor, de entrenar el viernes, si todo va bien, porque, como digo, los campos ya están habilitados, tres en principio, para que los jugadores vayan solos, vayan un grupo menor, mayor, sí, el viernes, ¿no? ¿Sería?
Sí, entre el viernes, sábado y domingo, dependiendo de cuándo terminen los test y cuando termine el plazo ese que tienen que pasar entre los test y los primeros entrenamientos, después ya el protocolo es de tirarse, como yo digo, por el balcón, que si el jugador tiene que ir en el mismo coche, que si tiene que ir con unos guantes, que si la mascarilla, que si tiene que ir con la ropa de casa, pero allí no se puede duchar si tiene que volver, o sea, es una medida estrictamente segura. Es decir, si un jugador, estos que dicen que tienen miedo, si un jugador entrenándose contagia, entonces el mundo se va a acabar.
Víctor, ya quisiera, claro, el sector de los bares, poner las mesas fuera, meterla y poder hacer lo que ellos están haciendo. Bendito problema. Bueno, en el Betis, ¿qué? Ocaña, ¿mañana comienzan los test?
Sí, pues igual que en el Sevilla, Rafa, buenas tardes, pero en este caso mañana. Mañana comienzan los reconocimientos médicos exhaustivos de los que hablaba Víctor Fernández, como si fuera una pretemporada, igual en el Real Betis Balompié, control absoluto y total de cómo llegan los jugadores, desde el peso, la grasa, la capacidad cardíaca, etcétera, etcétera. Y además se incluyen, como novedad, los test de coronavirus, y desde ahí se van a reportar pues los distintos resultados. Te cuento, hay que hacer un estudio completo, no solo a los jugadores, sino a todos los empleados del club que van a entrar en la ciudad deportiva. Esto quiere decir a utilleros, a trabajadores, la gente que corta el césped, los médicos, los sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Todos van a tener que ser reportados a sanidad en el caso de que den positivo, y a partir de ahí, jueves, viernes y sábado, los controles. El domingo comenzarían los entrenamientos individuales. Entrenamientos individuales, Rafa, en los que los jugadores prácticamente no van a tener contacto con las instalaciones de la ciudad deportiva. Es decir, van a entrar con el coche al parking, se va a habilitar un lugar muy, muy concreto para que recojan la ropa, incluso que se la lleven a casa, y un pasillo para que salten al terreno de juego, y después entrenamientos individuales con las distancias de seguridad. Ha hablado el médico del Betis, José Manuel Álvarez, en una extensísima comparecencia que, si te parece, mañana vamos a repasar en profundidad, porque ha dicho que él entiende el miedo de la gente, pero que el riesgo cero nunca va a existir y que van a estar muy controlados. Ha hablado también de que la sociedad tiene que dar un paso adelante, de que él cree que los jugadores físicamente van a volver muy bien porque han trabajado mucho, y ha hablado de los contagios. Escuchamos un avance del doctor Álvarez diciendo que dentro de estos controles que la gente no se sorprenda, porque es seguro que en el fútbol español va a haber positivos.
Partiendo de la base de que ninguno hemos tenido contacto hasta hoy, es decir, todos hemos estado desarrollando el confinamiento en nuestros hogares, en nuestras casas, lo básico y fundamental es hacer este tipo de test, hacer un testaje a todo el mundo, inicialmente, dado que no hemos tenido contacto entre nosotros, para determinar qué personas puedan o no ser positivas o puedan tener o no anticuerpos, inmunidad a ese virus. Si tenemos positivos en este caso, lo que tenemos que hacer es ponerlo en manos de la autoridad sanitaria competente. Y como cualquier ciudadano de a pie, tendrá que llevar a cabo todas las medidas protocolarias de aislamiento social y de cuidado en función a la sintomatología que presente. Y como bien dices, en una población tan amplia, lo raro, es improbable que no aparezca nadie que no haya tenido inmunidad, al menos, es decir, que no aparezca con anticuerpos. Lo raro es que todo el mundo aparezca con un COVID negativo y con unos anticuerpos negativos, porque es probable que dentro de la masa social que somos exista al menos gente con anticuerpos, y ya los va a haber, porque hay, ya te digo, equipos que han sufrido positivos dentro de su staff.
Rafa, un apunte solo a esto que ya lo dice claramente el doctor, que va a haber positivos y que hay que trabajar en ese escenario. Si hay positivos en esta fase, no hay problema, porque los jugadores no han tenido contacto entre ellos. En la siguiente fase, la fase 2, tampoco, porque los jugadores van a seguir manteniendo las distancias de seguridad y al que diera positivo se le manda para casa. El problema es en la fase 3, cuando empezaran los contactos, aunque fuera grupales, ahí si un jugador, ha dicho José Manuel Álvarez, da positivo, ya había que hacerle el test a todos los que ha tenido contacto a su alrededor, y ahí sí que podría haber un primer problema, ¿no? Que sería aislar a mucha gente.
Bueno, pues si Steven Spielberg alguna vez pensó hacer una película, desde luego esta sería la película más enrevesada, más difícil, más increíble, más, no sé cómo decirlo, de lo que está pasando, pero lo estamos contando y tiramos para adelante. Bueno, Oliva nos ha dicho todo lo que tiene preparado, pero una presentación de escalera y que nos diga así a grosso modo qué es lo que ha dicho el experto en derecho deportivo en torno al problema que se suscita con los ERTES en el fútbol. Escalera, muy buena.
Sí, Rafa, ¿qué tal? Muy buena. Sí, Vicente Montes, que fue protagonista también en el partidazo, que es un abogado de derecho deportivo, y habló de esa polémica que se levantó tras la información del diario AS, que decía, recordemos, que los equipos acogidos al ERTE, que hay 8, entre ellos el Sevilla, pues no podrían fichar libremente en este siguiente mercado de verano. Pues este abogado, experto en derecho deportivo, dijo en el partidazo, y vamos a escuchar unos segunditos, porque dice que es legal que los equipos con ERTE puedan fichar.
Ese es un instrumento normativo. El que mañana un club quiera financiarse, o la propia COPE, que tenga, pon el ejemplo con vosotros mismos, imaginamos que tengáis 5 aparcas para recibir a todos los invitados y tal, y por el estado de alarma esos chicos no pueden trabajar. Pues la empresa puede seguir manteniendo su sueldo, pero no será un criterio empresarial, o le hace un ERTE para mantener su temporalmente ahí cobrando su contrato hasta que se reinicie la actividad, o los puede despedir, a lo cual tendría también derecho, ¿no? Lo que tú decías al principio, socialmente puede estar mejor o peor visto, y es cierto y es verdad que las grandes empresas se empiezan a definir por su responsabilidad social, que es una cosa que no es vinculante, que no es obligatoria, pero que desde la Liga también se está trabajando muchísimo en eso. Y lo cierto y verdad es que yo no veo incompatible una cosa con otra, porque además si lo vemos desde un punto de vista empresarial, Barcelona seguramente tenga la financiación suficiente para hacer el proyecto o el fichaje o la inversión que tenga que hacer.
Bueno, pues ahí todo ocurre por la noche en el partidazo, es la escuela de solventar problemas. Si hay un problema, se lo aclaran rápidamente con Juanma Castaño por la noche. En COPE estamos en un instante después de lo que vamos a escuchar a continuación con Oliva. Recuerde que tendremos detalles de la Bundesliga y del fútbol italiano, y hablaremos de la segunda división B, que el Sevilla Atlético ya está de vacaciones. Pero, Oliva, Tebas es como el portaavión Eisenhower, o sea que por muchos torpedos que le lleguen, es inexpugnable, ¿no? Y ponías tú el ejemplo ayer, el comunicado de Eibar ha sido contestado por eso. Más peligro una farmacia que ir a entrenar, ¿no?
Sí. El caso es que es implacable en este sentido, ¿no? Entiende que no puede haber tanta excusitis y que no se pueden sacar este tipo de comunicados cuando uno se ve en peligro y cuando uno se ve con problemas clasificatorios, que es la sensación que tiene Tebas y que hay un poco en el ambiente, ¿no? Que los equipos que están más inquietos y los que alzan más la voz, a excepción del caso Fali, que ese es un caso excepcional. Hoy, por ejemplo, ha informado Rubén López que hoy no se ha presentado, por ejemplo, a las pruebas del test para iniciar los entrenamientos Fali. Este es un caso excepcional de alguien que dice, oye, mira, que a mí me da igual y prefiero no jugar. Perfecto. Ahora, este tipo de comunicados tipo Eibar del día de ayer sale rápidamente de manera implacable Tebas, y el titular hoy que podemos leer, por ejemplo, en el diario Marca es: tiene más riesgo ir a la farmacia que ir a entrenar. Bueno, esta ha sido la contestación inmediata de Tebas. Vamos a la parte de la AFE, si te parece, Rafa.
Sí, sí.
De la Asociación de Futbolistas Españoles, y vamos a tocar rápidamente 3-4 puntos que creo que resultan interesantes. Han estado hablando los compañeros Andrés Ocaña y Víctor Fernández, en el caso del Betis y del Sevilla, que los test se están realizando en el día de hoy. Nos vamos a ir, querido Rafa Carrillo, Alberto Ceballos, al último de los cortes del doctor, del secretario de la AFE, de Diego Rivas, secretario de la AFE, en el que le preguntan directamente qué previsión de positivos cree que puede haber en el fútbol español y cuántos tienen controlados que haya habido anteriormente? Hay que tener en cuenta que ya hubo positivos en el fútbol español, en el Valencia, en el Deportivo Alavés, en el Español. Este es el diálogo pregunta-respuesta entre Juanma Castaño y Diego Rivas sobre cuántos positivos se pueden esperar ahora.
En estos dos meses, tendría que echar cuentas.
Pues, o sea, son muchos más o menos.
Más o menos.
¿Más de 30?
Sí.
Sí, tanto, sí. Y tanto.
Bien, ¿no?
Sí.
Claro, pero es que lo que dijimos, que solo el Español, el Valencia y el Alavés han dicho lo que tenían. Pues,
mira el lado bueno, esos 30 van a estar sanos.
Sí, pero no todos son futbolistas, ¿eh?
Dentro de ese número de 30, de positivos que ya había, ¿eh? Hay que contextualizarlo bien. Ahora estamos pendientes de los que pueda haber ahora. Pero, evidentemente, si ya ha habido 30 casos, lo que se espera es que haya algunos positivos seguros en los equipos españoles en estos test que se están realizando ya desde el día de hoy. Comunicado de Eibar. Postura general del fútbol español, de los futbolistas para iniciar o no la competición. Escuchen a Diego Rivas porque aquí da la impresión, escuchándole, en este segundo extracto, que los futbolistas en un altísimo porcentaje están por la labor de jugar al fútbol.
Es cierto que muchos compañeros tienen ese miedo porque no sabemos ni cómo, qué va a suceder, o sea, qué efectos secundarios tiene este virus que por desgracia nos está afectando a todos, ¿no? Pero me gustaría decir que para nada yo he escuchado a ninguno o la opinión general de los futbolistas es que quieren terminar la competición, pero con garantías.
Y antes de que podamos entrar evidentemente en debate sobre estas opiniones, un extracto más y luego voy con otro tema, que es el extracto número 4 de Diego Rivas, del secretario de la AFE, en el que le preguntan si algún jugador de primera o segunda división se ha negado a jugar. O sea, le ha dicho al AFE, yo no juego.
Sinceridad, no lo sé. Pero que me han transmitido que tienen miedo, sí.
No. ¿Sabes de algún caso de algún futbolista que te diga, no voy a jugar?
No.
Vale.
¿Tenemos miedo? Sí.
¿De segunda? ¿Alguno de segunda? Aparte de Fali, que ese Fali lo ha dicho en todos los sitios.
No.
Tampoco.
Sinceridad.
Bueno, pues señores, está claro, los futbolistas, o sea, están por jugar.
Miedo tienen, pero no se niegan a jugar, ni salvo Fali, que no ha ido a entrenar.
Ni un solo jugador. Entonces, señores, es lo que venimos comentando los últimos días y las últimas semanas. La AFE está dando todo el ruido que puede y más. Ahora vamos a entrar en una segunda parte, la que habla de que quieren un especialista en COVID al lado de los futbolistas, alterar las concentraciones, algo que va a resolver, insisto, Tebas, en cuanto se siente un minuto con ellos. O sea, que aquí, ¿qué problema hay para iniciar el fútbol?
Las concentraciones, José Manuel.
Las concentraciones y otra cosa.
Sí, no, las concentraciones, ya os adelanto algo, compañeros, que va a ocurrir. Las concentraciones en el protocolo están mal recogidas por el hecho de que se limita mucho la movilidad de jugadores y tal. Yo tengo la impresión, conociendo a Tebas, que es un poco la carta que él va a jugar para decirle, ¿cuál es el problema? Concentraciones, no hay problema.
No hay concentraciones.
Las vamos a arreglar. Vamos a flexibilizar las concentraciones.
Puede ser, sí.
Tengo la sensación que forma parte del juego negociador también de Tebas en
no se le va nada.
Hay un tema, Rafa, que a mí me preocupa sobremanera, que es el tema de la picaresca de los equipos. Yo lo vuelvo a decir, el comunicado de Eibar deja muy a las claras que aquí, yo no hablo del futbolista como persona, porque la gran mayoría es verdad que quiere jugar, que quiere volver a sentirse futbolista, excepto contadas excepciones, pero aquí hay equipos que no les interesa jugar si acaba la liga así y no hay descensos de categoría. Y por eso creo que el final de todo esto se arregla, ¿sabes cómo se juega seguro? Pero seguro. Si Tebas dice mañana en la Real Federación Española de Fútbol que si la liga no se puede reanudar, los equipos que están en descenso se van a segunda división.
Esto está arreglado ya, coño.
Así se juega el fútbol sí o sí. Mientras tanto, va a haber intereses económicos contrapuestos.
Quitarle el dinero a Eibar. Cuando llega allí don Javier con un maletín y dice, el presidente Eibar, buenas tardes. Mire usted, tiene usted el contrato de televisión ahí cerca. Sí, mire usted, como usted no juega, lo voy a rescindir. Y está el presidente, coge 8 teléfonos para llamar a los jugadores.
Ellos no se han negado a jugar, ni mucho menos, ¿eh? Y además lo ha dicho Oliva, que ningún futbolista se ha negado a jugar, lo que ha transmitido su miedo. miedo de lo que pueda ocurrir.
Se han posicionado en escalera.
Que tienen derecho, pero bueno, después eso es una cosa y otra es jugar o no, y van a jugar. Eso está
es
claro.
Que el miedo al virus es un miedo natural que se puede tener, pero no confundamos el miedo o el virus al descenso. El miedo a descender.
Por encima del descenso, no es de los equipos más afectados como el Español, bueno, por ejemplo, ¿eh?
Sí, pero tan afectado como que está dos del descenso, Isaac, pero está y quedan 11 partidos.
Pero un equipo que yo no sé, yo
los de abajo quieren jugar.
Equipos también,
a ver, los que están en descenso quieren jugar porque si no se van a salvar. Porque liga va a haber. Entonces, los que más miedo puedan tener ahora mismo pueden ser los que estén ahora mismo un poquito fuera del descenso, ¿no? Son los que más miedo pueden tener. Si os parece, vamos al capítulo 2 de las reclamaciones de la AFE.
Vamos con el 2.
Tema de concentraciones. Insisto, tengo la impresión que esto, de una manera u otra,
el punto negro y álgido desde el kilómetro cero, sí. Se habla, no queremos concentraciones. En la casa, ayer Pepe Mel, que estuvo espléndido, clarito, sí, como siempre, lo dijo. Él no es partidario de las concentraciones.
Pues como yo tengo la impresión de que la AFE se está dando cuenta que Tebas lo va a arreglar, el tema de las concentraciones, hablando con los clubes, diciendo, bueno, ¿cuál es la mejor fórmula? ¿Dónde os vais a concentrar? ¿Entre partido y partido lo mismo podéis estar un día liberado o no? Que va a haber algún tipo de arreglo con ese asunto, porque sí tengo la impresión que en esto el protocolo debe estar mal redactado, porque se habla de un protocolo, lo explicaba ayer Diego Rivas y en esto tiene razón. Oye, limitar ya al que el jugador entrene y se meta en una habitación hasta el día siguiente que salga a entrenar, hombre... Eso realmente...
Después de donde viene, lo que decía Mel, después de estar veintitantos... Bueno, el tiempo que ha estado metido en su casa.
Está bien, pero habrá que delimitar unas zonas, ¿no? Una zona de ocio, una zona donde puedan estar en un hotel cerrado, claro, ¿no? Para estos futbolistas. Ahora, la comida en la puerta de la habitación, a mí eso me parece ya que choca mucho. Sí,
una
a mí cárcel. Eso ya no me parece lógico y por eso creo que en esto la Liga sí tendrá que modificar algo del protocolo. Pero ahora... no sé si era alguno de los compañeros esta semana hablaba de un inspector que iba a estar al lado de los equipos, pegado, de la Liga de Fútbol Profesional, pegado a los equipos en el día a día. Bueno, pues la reclamación ahora, extracto número 3 de Diego Rivas, tiene que ver con los especialistas en COVID, que reclaman tener un especialista en COVID.
Los jugadores ya empiezan a entrenar, empiezan a hacer los test, empiezan a ir a los sitios de entrenamiento, empiezan a tener que desplazarse a sociedades deportivas y no tenemos a esa persona a la que dirigirnos por decir, oye, que aquí falta algo que venía estipulado en el plan de riesgos laborales para evitar que el jugador se vuelva a contagiar.
Pero si los clubes han pasado una revisión de un delegado de la liga para saber si
sí, pero todo, el delegado de la liga no es la persona que se dijo en este grupo de trabajo dentro del CSD.
¿Queréis un médico?
No, es lo que dijo el CSD. El CSD dijo que iba a poner un especialista en el COVID-19 que iba a estar en continuo contacto con el jefe médico de los servicios de cada club,
¿sí?,
para que todos estos planes de riesgos laborales, aparte del protocolo y luego del plan de riesgo laboral de cada club, se cumpla a rajatabla y podamos asegurar, lo vuelvo a repetir, sabemos que el riesgo cero no existe, intentar proteger en la medida de lo posible la salud de los futbolistas.
Claro, a mí esto, sí. ¿sabe de qué me estaba acordando? Yo, sí. Y que me perdonen los oyentes, no es frivolidad, pero me recordaba al inspector de la Pantera Rosa con el maletín. y es que el COVID y el inspector... Es que de verdad, es que ya llegamos a una secuencia ya que tú dices...
Escondiéndose Rafael cuando entraba por la puerta así, como si tuvieras como si te fueran a currar.
Es el que tenía un bigotito, ¿no?
Ese, tenemos a la leche ese.
Agachándose así.
Que estaba a poner para pegarle detrás
de
la puerta.
Es que hablas el COVID y el inspector, Pantera Rosa, es que estamos llegando a unos puntos ya de verdad, ¿eh?
Totalmente. Rafael, te veo que ya ha entrado...
A mí me da la impresión que la AFE todos los días pide algo nuevo.
Claro, porque ve que sus reclamaciones están cayendo en saco roto, Andrés. Es que un médico especialista en COVID, cuando en este país está todos los especialistas, los médicos, los...
Simón, no arranca la liga en 3 o 4 años.
No, pero que me quiero referir que Simón, estos especialistas estarán al teléfono si alguien tiene algún problema, pero no va a estar un señor allí con la gente sana, ¿no? Al lado,
que quieren tener fuerza... Quieren tener fuerza sin tenerla, realmente.
Nah, se caen aquí, los argumentos. Sí,
esto es ya de película ya. De esto ya me parece ya eso. De...
Y, Y el último asunto que teníamos ahí, que creo que lo puedo resumir yo rápidamente, tiene que ver con el asunto que tocamos hace un instante de las concentraciones, ¿no? Que sí, que creo que en el asunto del protocolo de las concentraciones que tendrá que haber algún tipo de flexibilidad y de acuerdo para llevarlas de la mejor manera posible.
Ahí ese artista te va y seguro que lo va a hacer. Bueno, pues no hemos dicho de sabores nada hoy, ¿eh? Vamos muy apretado y de sabor hay que decir siempre que el almacenito te está esperando con más de 1.500 productos gourmet. Jamones de bellota, queso, conserva, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural, qué buenos. Y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, los sabores del almacenito. No lo vas a olvidar, ahora quédate en casa, nosotros te lo llevamos. 954-677438, llámanos y disfruta de todos nuestros sabores. Palabras de Illesca y Romero. En un instante vamos a estar con la Liga Alemana, Liga Italiana, Escalera nos tiene que contar posteriormente aquello del ERTE y nos quedan muchas cosas hasta las 2 en COPE más Sevilla.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Detenga el contagio con nosotros. Universal AR. Protección para todos. Fabricación de pantallas de protección para mesas y mostradores de atención al público. Mamparas de separación de puestos de trabajo. Universal AR. Estudios y soluciones para protección y separación en clínicas, centros educativos, hostelería y comercios en general. Infórmese a través del correo universalar@universalar.es y en el teléfono 955-600-845.
En estos días en los que la limpieza, la higiene y la desinfección siguen siendo fundamentales, Menacho SL, distribuidor de productos y maquinaria para la limpieza profesional, sigue trabajando junto a sus empleados al servicio de sus clientes y la ciudad de Sevilla, y le desea mucha salud y suerte a todos los sevillanos en estos momentos difíciles. Menacho SL, limpieza profesional, 954-2597-83, www.menacho.eu.
A ti, que estás en casa con tu familia, Juguetes Osorno Toy Planet quiere ayudarte en estos días. Y por eso, os atendemos por WhatsApp 24 horas. Haz tu pedido en el 608-57-57-89 o 639-91-39-40. Tú quédate en casa. Juguetes Osorno Toy Planet se encarga del resto.
En estos días en los que la limpieza, la higiene y la desinfección siguen siendo fundamentales, Menacho SL, distribuidor de productos y maquinaria para la limpieza profesional, sigue trabajando junto a sus empleados al servicio de sus clientes y la ciudad de Sevilla, y le desea mucha salud y suerte a todos los sevillanos en estos momentos difíciles. Menacho SL, limpieza profesional, 954-2597-83, www.menacho.eu.
Detenga el contagio con nosotros. Universal AR. Protección para todos. Fabricación de pantallas de protección para mesas y mostradores de atención al público. Mamparas de separación de puestos de trabajo. Universal AR. Estudios y soluciones para protección y separación en clínicas, centros educativos, hostelería y comercios en general. Infórmese a través del correo universalar@universalar.es y en el teléfono 955-600-845.
¿Te preocupa ahora la higiene de tu coche? Presta atención. Por solo 20 euros en Taller Welcome Móvil Sevilla, te ofrecemos tratamiento con cañón de ozono para eliminar bacterias y malos olores. Limpieza a mano con líquido desinfectante y con vapor de las superficies del habitáculo. Y por supuesto, lavado manual exterior. La desinfección más completa con certificado por solo 20 euros. Y de regalo, revisión de 15 puntos esenciales. Reserva ya tu cita en tallerwelcomemóvil.com.
Te me escapaste y yo quedé indefenso. Me desarma pensar.
1:44 de lunes a viernes, COPE más Sevilla, de 1:10 cuando termina el profesor Bravo y hasta las 2. Y el próximo viernes, papá, mamá, que tiene tus hijos como Oliva, con deportes minoritario, pues atento porque el señor alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, don Juan Espada, estará primero con Agustín Bravo con todas las cosas de la ciudad y después se quedará en los estudios con nosotros para preguntarle por el fútbol en general, el deporte en general, o sea que atento y si tienes una pregunta, pues nos la hace. Bueno, decimos que la Liga Francesa dijo que no. Hay protesta, cree que se han anticipado, se han precipitado. La nuestra esta mañana ya ha tomado pie en ciudades deportivas. ¿Y en Alemania qué? Previsto, no sé si lo ha hecho ya, una rueda de prensa de Angela Merkel, la canciller alemán, para decir qué va a pasar con la Bundesliga, porque el problema era esa cuarentena preventiva de 2 semanas que estaban pidiendo dentro del protocolo y donde no sabemos qué va a hacer, qué va a pasar. Pero sí lo sabe nuestro querido compañero José Gavilán, que entre otras cosas escribe para la página oficial de la Bundesliga. Gavilán, muy buenas.
Hola Rafa, buenas tardes.
¿Qué noticia nos puedes dar de la liga alemana? ¿Va a arrancar, no va a arrancar? ¿En qué situación está?
Bueno, de momento estamos esperando a que Angela Merkel dé luz verde, aunque todo apunta que así será. Ayer se filtró que los ministros presidentes de los estados federales alemanes, los 16 estados federales que existen en Alemania, están de acuerdo en que la Bundesliga se reanude. Alemania es un estado federal, pero evidentemente tiene que dar luz verde el gobierno estatal de Angela Merkel, y hoy precisamente estamos esperando a que Angela Merkel dé esa luz verde para que la Bundesliga se reanude. Se hablaba a principio del día 15 de mayo, pero todo apunta a que la novedad en esta comparecencia de Angela Merkel será que hay Bundesliga, que habrá Bundesliga en mayo, pero que se retrasará una semana más y que será el fin de semana del 22, 23, 24 de mayo.
Bueno, quédate ahí porque desde Alemania, la Bundesliga, nos vamos a ir a Italia, concretamente a Ascoli, donde está el entrenador de la Serie B, Guille Abascal, hombre experto en fútbol y gran técnico, yo qué sé, yo lo voy a ver muy pronto ya en la Liga Española entrenando porque es un crack. Don Guille, muy buenas.
Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Primero, personal, yo sé que tengo contacto con Gavilán, contigo no mucho, desde la última vez que hablamos. ¿Has pasado todo allí en Italia, no?
Sí, bueno, pasé el periodo al final de confirmación definitiva como entrenador del primer equipo, pero desde ese día se paró todo el campeonato y bueno, hemos pasado la pandemia sin poder entrenar y sin nada. Y ahora parece que se ve un poco de luz, pero no hay mucha decisión por parte del gobierno. Entonces son pasos adelante y pasos atrás constantemente.
No, hombre, me refería más que nada a ti personalmente. ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo has vivido? Es que en Italia ha llovido mucho, igual que en España.
Sí, por suerte, la zona donde nosotros estamos, es verdad que es una zona que tampoco ha estado tan golpeada. Es una ciudad pequeña, son 45.000 habitantes, pero es que es pequeña. Y bueno, lo hemos pasado, por lo menos tengo pues mi pareja aquí y tengo también el preparador físico que es de ahí, de Coria del Río, y al final, pues, entre los tres hemos ido pasando semana a semana, trabajando un poco lo que podíamos por
internet. Preparador físico de Coria y tu pareja, te sobra ya la mitad del personal. Oye, Guille, la situación es que, por ejemplo, la Juve ya ha hecho igual que en España, los jugadores de la Juve ya están con los test, ya están en esos primeros pasos, pero hay unas medidas estrictas con reglas de 21 puntos que le dan los médicos a los jugadores. En torno a eso, ¿tú crees que eso va a ayudar a que se recupere el fútbol en Italia, o con las dudas que tú decías habrá que esperar?
Yo creo que hay que esperar, porque se habla sobre todo de un plan económico que muchísimos clubes, con la falta de dinero en su presupuesto de los derechos televisivos, no lo pueden afrontar. Entonces, por ponerte un ejemplo, nuestro club, para sanificar el centro son de 12.000 a 15.000 euros. Si el campeonato 19-20 no se reanuda, el club evidentemente no lo va a ejercer. Después las medidas, nosotros teniendo, por ejemplo, jugadores que no viven en la ciudad, también son complicadas, porque ahora usar unos campos solo para correr, la Serie B no está preparada como la Serie A, al nivel que podéis ver evidentemente con la Juventus y con otros clubes, que hay clubes muy modestos y evidentemente esa inversión no la pueden llevar a cabo. Entonces está siempre protocolo nuevo, modificar el protocolo, nos podemos adaptar, y por eso te digo, paso adelante y paso atrás, pero es un problema económico.
Una más y abrimos el debate entre todos con José Gavilán, que está ahí también, todos los compañeros. Pero Guille, tú que eres técnico amante del fútbol, lo conoces muy bien, vestuario y tal, ¿cómo ves eso del punto negro, que lo va a arreglar Tebas, evidentemente, no va a impedir que eso trastoque los planes de que el fútbol finalice la competición en España, las concentraciones? ¿Tú crees que es algo tan grande, tan negativo, las concentraciones, o la forma que te digan que cómo te tiene que concentrar? Si como un preso en una habitación sin salir y el inspector de la bandera rosa con el maletín y el gorro en la puerta, o cómo lo ves?
Yo no lo veo personalmente. Yo creo que es desnaturalizar todo y la verdad que hoy mediante el preparador que trabaja para la federación me dijo cuál era el plan B de la UEFA y yo, por ejemplo, estoy mucho más de acuerdo con el plan B de la UEFA de llevar los campeonatos a diciembre, visto que el próximo Mundial será en diciembre, y hacerlos en años normales y naturales. Así que no creo que haya que hacer ninguna vuelta de tuerca o hacer las cosas normales donde todos puedan y las competiciones no tengan que ser todas modificadas, o porque yo creo que los formatos eran buenos en casi todos los grandes países, en casi todas las grandes ligas, e intentar no trastocar y no desnaturalizar y hacer, como tú dices, preso a cualquier persona que participe en esta actividad laborativa y económica, que al final da mucho dinero, pero no tiene por qué ser a coste de las vidas y del día a día personal de cada uno.
José Gavilán, inicia tú el debate, abre.
Bueno, yo hablo de Alemania, Rafa. En Alemania el problema es que si la competición no se reanuda ya, hay la mitad de los equipos de la segunda división que directamente pasarían a quiebra, e incluso 4 o 5 equipos de la Bundesliga también desaparecerían. Por lo tanto, y esto sería en julio. Hablamos de que el problema sanitario existe, y esto es evidente, pero también hay un problema económico, una crisis económica que es patente y que hay que poner remedio. La Bundesliga, de lo que conozco realmente y de lo que puedo hablar, ha hecho un protocolo exhaustivo, hasta el punto, Rafa, de que, por ejemplo, las habitaciones de los hoteles tienen que estar a 21 grados, con un índice de humedad entre el 50 y el 60%. Quiero decir, esto está todo totalmente planeado, marcado, detalle a detalle, para que no exista ningún tipo de problema y de que se minimice un poco ese riesgo, que evidentemente existe, no es un riesgo cero, pero se puede minimizar con este tipo de medidas, y así lo está creando Alemania, así se le ha presentado al gobierno y así dará luz verde el gobierno para que sea la primera competición que se reanude y la primera competición que finalice cumpliendo el plazo del 30 de junio, que es cuando acaban los contratos, que esto va a ser otro problema. Ahora claro. Hablamos del problema de la reanudación, pero en junio tendremos el problema de los contratos.
Pero, José, ahí ahora ha dado positivo a algunos jugadores del Colonia y demás. Ahora es fácil controlarlo, ¿no? Porque evidentemente no ha habido contacto entre los futbolistas. Pero ¿tiene planeado Alemania qué pasa? Por ejemplo, si se reanuda la competición y después de un partido un jugador da positivo, habría que hacerle controles a los jugadores del equipo rival, a los suyos, ponerlos en cuarentena. ¿Está ese caso también estudiado?
Sí. Alemania lo que ha hecho es hacer 1.724 test a jugadores, cuerpo técnico y empleados del club, test que detectan el virus de una forma temprana, es decir, son como falsos negativos. ¿Para qué? Para que en cuanto se detecte estos falsos negativos, estos positivos de forma temprana, aislar directamente a estos jugadores, como se han hecho con los jugadores del Colonia y con los 10 que se han dado en la primera fase. Se van a hacer test cada semana 2, o sea, se va a hacer un test masivo a todos los personas relacionadas con la Bundesliga para que se detecten estos falsos negativos y ser aislados directamente. Si un jugador da positivo, el equipo no tiene por qué entrar en cuarentena, solamente el jugador en que entra en cuarentena de 14 días, y si por lo que sea el positivo es grave o incluso se ha visto que se ha extendido por el vestuario, pues si el equipo pasa a cuarentena, dicho por un comité médico, evidentemente la Bundesliga se paralizaría. Pero estos test, precisamente lo que van enfocados es a que se detecten de forma temprana y a que no suceda esto de que el equipo al final entre en cuarentena.
Muy alemán todo. Muy alemán, muy estudiado evidentemente, pero al final son personas las que trabajan dentro del fútbol y aparte de lo que dice Gavilán, que yo lo entiendo a nivel económico, seguramente muchos clubes, sobre todo en segunda división, no tanto en primera, pueden desaparecer, obviamente, y pueden ir a la quiebra, pero tú, por ejemplo, un club como el nuestro, meter 60, 70 personas dentro de un hotel, que es verdad que el club lo tiene, alejarlas de su familia por 6, 7, 8 semanas, el tiempo que dure la preparación más la competición, aparte de los costes económicos, después también tendrá una repercusión a nivel mental. Y yo por eso hablo de naturalizar el fútbol, porque es verdad que podría ser casi como una concentración de un mundial o de un europeo, pero al final está jugando en unas condiciones que no son las habituales. Entonces, si es transitorio y es un periodo corto, vale, pero después también tiene que ser el gobierno el que ayude a que esta grande empresa pueda salir adelante. Los clubes, evidentemente, a día de hoy y sin la televisión, ya están perdiendo dinero, ya perderían, dijo el otro día el presidente de la federación aquí, en torno a unos 700 millones, si se juega en torno a unos 300 a puerta cerrada, y si no se juega, y si se juega a puerta abierta, incluso hasta 150. O sea que en todas las situaciones que están previstas en Italia, todos pierden. Pero yo creo que la desnaturalización del fútbol, del aficionado, del día a día, del contacto, creo que al final estamos casi haciendo una prueba para ir al espacio.
Pero Guille, se habla de que, bueno, en la Bundesliga, por ejemplo, quedan 9 jornadas. Se va a terminar en prácticamente un mes y medio. Se perderían, en caso de que no se reanude la competición, 750 millones de euros y 56.000 familias se verían afectadas porque no se reanude la competición, porque perderán sus trabajos o verían sus ingresos reducidos. Entonces, sí, mentalmente para el futbolista estar 6-7 semanas aislado puede ser negativo, pero es que 56.000 familias viven de la Bundesliga en este caso y perderán mucho dinero. Es importante. En la Alemania se ha llegado a un acuerdo con la cadena que tiene los derechos televisivos que garantiza el dinero, digamos, de esta temporada en cuanto a los derechos. Sí se reanuda. Si no se reanuda, evidentemente, el 30 de junio hay que reembolsar la parte proporcional.
Está claro que el
además,
fútbol...
Además, en Italia están en término de contrato, tanto Sky como Dazón, y ahora mismo es verdad que también están intentando tratar este tema. O sea, peor todavía.
Cae la responsabilidad de la crisis mundial económica también en esa parte del fútbol, donde tiene que resolver y tiene que terminar. Por eso estamos con las claves de la vuelta al fútbol, donde hoy la noticia era el Sevilla. Bueno, Guille, que nos alegra mucho que lo hayas pasado, que estés bien y que siga tu carrera, que llegue el fútbol y demás. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, un abrazo a todos.
José Gavilán, un abrazo y muchas gracias, el hombre más informado de la Bundesliga. Gracias, buenas tardes.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Bueno, Escalera, nos quedaba escuchar a Vicente Montes, ¿no? Algo más sobre el tema de dinero, el ERTE y la forma donde ya dijimos que no se podía obtener beneficios o reparto los accionistas con el ERTE, pero sí se puede, decía tú, fichar, ¿no?
Sí, ese segundo sonido que decían que no se podía, que el gobierno iba a fiscalizar los fichajes de los equipos que se hayan acogido los ERTES, y esto es lo que dijo Vicente Montes, abogado en Derecho Deportivo, en el partidazo.
Si le ha dado y le ha concedido el ERTE es porque cumple con los requisitos del ERTE, es como te decía, esto se trata que el Estado y el empresario dice el Estado, venga, entre los dos pagamos el salario, en este caso un 70-30 o lo que haya correspondido, pero si tienes que cumplir unos requisitos, no todo el mundo se puede acoger, siempre y cuando tu actividad o tus ingresos o tu situación económica durante este tal no llegue a estos niveles. Entonces sí te lo doy. No creo que esté condicionado al devenir futuro, pero aparte de a más, ¿quién sería, digo yo, pensando en el aire del gobierno o de cualquier ministerio, de saber decir que una inversión está ajustada o no ajustada?
Las claves para la vuelta del fútbol en España y en el mundo y en esta realidad a la que nos enfrentamos, nadie te va a prohibir que sueñes, eso nunca. En Gabri Motor tenemos el coche de tu sueño y dentro de muy poco podrás conducirlo, pero ahora quédate en casa. Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Encuéntranos en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas y en gabrimotor.net. Mañana el Betis... Hemos dicho que la segunda división B ya está de vacaciones, el Sevilla Atlético y del Nido, Víctor Fernández. ¿Qué le pasa del Nido? ¿Está feliz? ¿Está contento? ¿Ya se ha decidido hablar?
No sé si tenemos tiempo para escuchar un fragmento del Nido, que atendió el otro día a los compañeros de Cuatro y que... venga, pues escuchamos rápidamente. Aboga por reanudar la competición.
Yo creo que la competición se tiene que terminar. ¿Cuándo? Cuando las normas lo requieran y lo permitan y cuando los expertos lo digan. La vida marcha, se están perdiendo muchísimos puestos de trabajo. Esto es una cadena que si la cadena productiva se rompe, perdemos todos. Yo considero, mi opinión personal, es que el campeonato se tiene que finalizar.
No esperábamos otra respuesta del Nido, que lo conocíamos y en este caso del Nido tiene muy claro que hay que dar un paso adelante. El Nido está, lo vi en las imágenes, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Al parecer, según él, está corriendo muchos kilómetros. Yo no sé si es del Nido o Usain Bolt, el expresidente del Sevilla.
Pues hasta aquí hemos llegado, Oliva, que no son pocas las cosas y las claves que hay. Hay una realidad, ya están los jugadores con los famosos test, reconocimientos médicos, a ver si el viernes arranca el Sevilla, el Betis mañana... fin, nos quedamos de guardia, ¿no? Como dirías tú, ¿no? Farmacia de
sí,
guardia, ¿no?
Sí, 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 hay que estar pendiente, ¿no? Ahora estaba viendo imágenes de los jugadores de Eibar, ya pasando sus test y sus reconocimientos médicos.
Muy bien, pues Escalera, mañana más. Y Ocaña, mañana todo lo del Betis.
Un abrazo.
Víctor Fernández, adiós para todo.
Hola,
señoras y señores, hasta aquí lo que es la actualidad del deporte, el fútbol en general. Y ahora noticias de España y del mundo, con muchas cosas que conocer. Siempre se lo cuenta la cadena COPE. Recuerden, pásenlo bien, siga ajustándose a lo que nos dictamina la ley, la sanidad. Y mañana más. Adiós.